Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 6 de marzo de 2025, titulado Esclavos Sufrientes, escrito por David Michael John y basado en la primera carta de Pedro, segundo capítulo, versículos 18 al 25. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa es la pregunta que nos solían hacer a todos cuando éramos niños. Es posible que a alguno de ustedes todavía les pregunten eso, tal vez reemplazando por la palabra grande por cuando te gradúes. Cuando éramos niños no sabíamos qué tipo de trabajo estaban disponibles. Había de futbolista profesional, profesor, médico, enfermo, cantante. Estas eran las únicas carreras que conocíamos. Ningún niño dijo nunca que querría ser, por ejemplo, biólogo marino. Bueno, conozco a una persona, pero esa es otra historia. Si usted es un poco mayor, tiene más idea. Es posible que tenga un trabajo en el que usted haya puesto sus ojos y hay un camino que planea seguir para llegar ahí. Cuando comienza a trabajar, hay otro camino. Si usted es ambicioso, quiere ascender en la escala corporativa. Tal vez convertirse en un líder de equipo, un gerente de departamento, un vicepresidente o incluso un director ejecutivo. Tiene prospectos y tiene propósito. Pero no todo el mundo llega a ser un director ejecutivo. De hecho, casi nadie lo hace. Y si usted ha llegado a la posición más alta en la que probablemente está, ¿se puede seguir teniendo un propósito si no hay perspectivas? ¿Todavía puede prosperar uno cuando el trabajo es un esfuerzo largo? ¿Y si usted fuera un esclavo? No hay perspectivas. Nadie elige ser un esclavo. Lo máximo que puede uno esperar en sus sueños más salvajes es no ser un esclavo. ¿Cómo puede tener un propósito uno en esa posición? ¿Y qué pasa si usted es un esclavo de un mal amo? ¿Qué pasa si su mayor esperanza es que su maestro no le gane hoy? Entonces, usted se convierte en un creyente, en un servidor o un seguidor de Jesús. Se le da una vida nueva, una nueva dignidad, un borrón y cuenta nueva, una familia de hermanos y hermanas de todos los ámbitos de la sociedad. Pero sigue siendo un esclavo. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su propósito ahora? Pedro está escribiendo a los cristianos en lo que hoy es Turquía, viviendo en pueblos y ciudades que son gobernados por el Imperio Romano. El mundo es hostil hacia ellos. Están siendo perseguidos y Pedro quiere ayudarlos a lidiar con la situación en la que se encuentran. En el versículo 9 dice, «Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable». Esto está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Nueva Versión Internacional. ¿Recuerda usted que dijimos que no todo el mundo puede ser director ejecutivo? Bueno, Pedro está diciendo que podemos. De hecho, él está diciendo que ya lo son. No había una carrera. Simplemente han sido catapultados directamente a esta posición, por la gracia de Dios. Una raza elegida. No importan los griegos civilizados y los poderosos romanos. Son cristianos, elegidos por Dios. Son miembros de la realeza y al mismo tiempo sacerdotes, capaces de presentarse ante el rostro de Dios. Hablando de prospectos, más alto de lo que podría imaginar usted. ¿Y un propósito? Deben proclamar las excelencias de Dios, el que los sacó de las tinieblas a la luz. Pero eso es todo en la dimensión espiritual. Estos cristianos todavía viven entre la gente común. Podrían ser sacerdotes reales en un sentido celestial, pero siguen siendo carniceros, carpinteros y soldados, y muchos de ellos esclavos de la gente de alrededor. ¿Cómo viven ahora que han tenido sus vidas patas arriba? ¿Dejar el trabajo diario? ¿Exigir que le traten como a un rey? La instrucción de Pedro es interesante. Queridos hermanos, Les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 al 12. Así que no debe haber una rebelión, sin exigencias, sin separaciones. Pedro dice que ahora solo somos viajeros. Este mundo es temporal, al igual que los judíos en el exilio están deseando ir a su verdadero hogar. Así que mientras usted esté aquí, viva honorablemente. Muéstrele a los lugareños que Dios es bueno. La semana pasada aprendimos que los cristianos debían obedecer a las autoridades, mostrarles respeto, ser buenos ciudadanos. ¿Por qué? Para silenciar la ignorancia de la gente insensata. Incluso hoy en día podemos ver que a los líderes les gusta tener un grupo de personas a las que puedan culpar de todos sus problemas. Muy a menudo son otros, tal vez extranjeros, o una cierta clase o raza de personas. En el tiempo de que Pedro está escribiendo, se culpaba a los cristianos por todo tipo de cosas, a menudo por no estar sujetos a la autoridad terrenal. Y entonces Pedro les dice que estén sujetos, para que cuando sean acusados otros puedan decir, pero él es un buen ciudadano, trabaja duro, paga sus impuestos, me parece bien. Pero, ¿qué pasa con los esclavos? Ciertamente tenemos libertad en Cristo. ¿Cómo podemos estar sujetos a los amos terrenales si Dios nos ha hecho libres? Lo primero que podríamos pensar acerca de ser un esclavo es cómo podríamos escapar de esta posición. La Biblia tal vez no es tan antiesclava como nos gustaría que fuera. En la época en que se discutía la abolición en el Parlamento, hubo cristianos que utilizaron la Biblia para defender la esclavitud, señalando versículos que permiten que los esclavos sean poseídos por un tiempo e incluso se conviertan en esclavos de por vida. Hay reglas para limitar el tiempo de propiedad y también para tratar bien a los esclavos. Los abolicionistas, por otro lado, señalaron que la Biblia nos dice que somos iguales, con la misma dignidad y el mismo valor para Dios. Lo que podemos decir con certeza es que la Biblia reconoce que la esclavitud existe y algunas personas se encuentran en esta posición. Y Pedro tiene algunos consejos para los esclavos cristianos. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, en la primera parte. No hay mucho margen de maniobra en esta afirmación, ¿verdad? No hay propuestas. No hay protestas, no hay que romper las cadenas, ni siquiera una actitud. Sométase a sus amos con todo respeto. ¿Pero no los malos, Pedro? No solo a los buenos y gentiles, sino también a los injustos. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, en su segunda parte. ¿No deberíamos estar quejándonos? ¿Apelar a la autoridad? ¿Contraatacando? No. La respuesta de Pedro a lo que hay que hacer cuando se le golpea injustamente es simple: sufrir. Esto no es para lo que me inscribí. Pensaba que el cristianismo tenía que ver con la alegría y la paz. ¿Qué posible propósito podría tener el sufrimiento? Es algo que pasamos la mayor parte de nuestras vidas evitando, ¿no es así? Construimos casas para no sufrir el frío. Nos conseguimos un trabajo para no pasar hambre. Nos cepillamos los dientes para no sufrir dolor de muelas. Tomamos todas las medidas posibles para evitar el sufrimiento. Y sin embargo, incluso el mundo secular sabe que puede haber razones para sufrir. Si presionamos mucho a nuestros cuerpos en el ejercicio, puede hacernos más fuertes y estar más en forma. Si trabajamos duro, puede dar seguridad a nuestros hijos. Si el cirujano nos abre, puede arreglar un problema interno. ¿Cuál es la razón por la que Pedro aceptó el sufrimiento de un amo injusto? Porque es digno de elogio que, por causa de la conciencia ante Dios, se soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Es un término interesante, ¿no? Una cosa de gracia. Pensamos que la gracia viene de Dios. Es por gracia que somos salvos. Lo que Pedro parece estar diciendo aquí es que nosotros, soportando un sufrimiento injusto, podemos mostrar algo de esa gracia a los demás. ¿Quién se beneficiaría de ver esto? ¿Otros esclavos en la casa? ¿El amo abusivo? ¿Compañeros cristianos? Siempre estamos siendo observados y todo lo que hacemos es un testimonio de quiénes somos. Sin embargo, Pedro quiere que quede claro que no es el sufrimiento en sí mismo lo que da esta gracia. Si sufrimos porque hicimos algo malo, entonces el castigo solo refleja justicia. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Ser golpeado por hacer algo malo es solo un reflejo de la ley, pero sufrir injustamente es un reflejo de la gracia, porque estamos recibiendo un castigo que no nos corresponde, y esa es una imagen de Cristo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. ¿Alguna vez ha visto a alguien usando una camiseta que decía, ¿qué haría Jesús? ¿O what would Jesus do? ¿O una pulsera con las letras WWJD? No sé cuánto han pensado en eso porque la respuesta a la pregunta es bastante simple. Sufrir. Sufrir injustamente por los pecados que no cometió. Y Pedro nos está llamando a hacer lo que Jesús hizo. Pero no pretendamos que sea fácil. Isaías habló del Mesías como un varón de dolores en Isaías capítulo 53, versículo 3. Y en los siguientes versículos, Pedro usa las palabras de Isaías capítulo 53 para pintar un hermoso cuadro de Cristo. Veamos estos versículos uno por uno y crucémoslos con Isaías. Comenzando con la pureza de Jesús, Pedro nos dice que él era sin pecado, puro de corazón y de palabra. No cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Estas palabras hacen eco en Isaías capítulo 53, versículo 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 9. Vivimos en una época de mentiras, ¿no es así? Se ha dicho que una mentira puede viajar por todo el mundo antes de que la verdad se haya puesto las botas. Irónicamente atribuido erróneamente a Mark Twain. Pero si está usted expuesto a las redes sociales, ya habrá visto esto. Una historia se inventa en un pequeño pueblo y en cuestión de minutos se ha escuchado no solo en los pueblos vecinos, sino en el otro lado del mundo. Pero Jesús no era un mentiroso. No había engaño en sus palabras, solo verdad. No había violencia en sus acciones, solo bondad. Incluso bajo la persecución, Jesús muestra paciencia en lugar de protestar. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Este versículo nos remite a Isaías capítulo 53, versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Es natural querer defenderse. Incluso si se nos acusa con razón, tendemos a intervenir y tratar de justificar nuestras acciones. Y, sin embargo, Jesús no dijo una sola palabra en su propia defensa. Piense en lo asombroso que es eso. Los que lo acusan sabían que eran acusaciones falsas. Seguramente esperaban que él tuviera alguna defensa, alguna respuesta. El hecho de que Jesús no dijera nada debe haber tenido un efecto en muchos de los que vieron la escena. Y esto es lo que Pedro está instando a los esclavos a hacer, ¿no es así? Quieren que soporten un castigo injusto en lugar de defenderse. En el siguiente versículo deja claro que hay un propósito en el sufrimiento de Cristo. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Y de nuevo está reflejando un versículo de Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 5. Es interesante que Pedro use la palabra madero o árbol en lugar de cruz. La cruz estaba hecha de madera, por supuesto, pero llamarla el madero o árbol nos lleva de vuelta al Génesis. Fue de un árbol de donde se arrancó el fruto que trajo el pecado al mundo. Y ahora vemos que es en un madero donde el varón de dolores es levantado para pagar el precio por ese pecado, el pecado de cada persona desde Adán y Eva. Ese precio es la clave para el propósito de la cruz. El sufrimiento de Jesús fue para pagar por nuestros pecados y para darnos nueva vida. Ahora estamos muertos a nuestro pecado. No tiene poder sobre nosotros porque es una deuda que ha sido pagada y debemos vivir para la justicia. ¿Y el propósito de que padezcamos un sufrimiento injusto? Para guiar a la gente a Cristo. Tan simple como eso. Finalmente, Pedro mira la nueva perspectiva que tenemos gracias a Jesús. Antes, ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. No soy muy bueno memorizando versículos de las Escrituras, pero esto hace referencia al primer versículo que memoricé y es el que siempre se ha quedado conmigo. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto está en Isaías capítulo 53, versículo 6. Hemos pasado de esclavos a ovejas. ¿Es eso mejor? ¿Le parece un poco insultante que le llamen oveja? A menudo se usa de esa manera, acusando a las personas de seguir ciegamente a alguien. Pero así somos nosotros. Isaías y Pedro lo reconocen, pero también señalan que el problema que teníamos era desviarnos en nuestra propia dirección. Y lo que Jesús ha hecho es traernos de vuelta a la seguridad del rebaño, bajo la protección del buen pastor, el supervisor de nuestras almas. Entonces, ¿qué nos pide Pedro? Ninguno de nosotros es esclavo, pero a veces sufrimos injusticias. A diferencia del esclavo de los días romanos, nosotros sí tenemos algunas vías para llevar nuestro caso a un poder superior, pero todavía habrá casos en los que estemos atascados. No parece justo que nos traten así, pero no parece haber forma de evitarlo. ¿Qué sugiere Pedro? Debemos perseverar con paciencia y gracia, porque eso es lo que hizo Jesús. Y nuestra respuesta al sufrimiento hablará mucho más alto a nuestras familias y amigos que nuestra respuesta a que todo salga bien. ¿Cuál es nuestra perspectiva en este mundo? Es posible que nos estemos entrenando para ser médicos o abogados. Podríamos ser un fontanero o un barrendero. Podríamos estar jubilados con nuestra carrera en el pasado. Pero como cristianos, nuestra perspectiva es la gloria. Aquí solo somos peregrinos, de paso para llegar a nuestro verdadero destino. ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Fama, riqueza, poder, seguridad? Para el cristiano es proclamar las excelencias de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él era el siervo sufriente, el varón de dolores, pero también el pastor y supervisor de nuestras almas. Vamos a contarle al mundo sobre él. Que Dios les bendiga.